Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero, sin miedos fue buscando hermandad, buscando fortaleza
con el alma. Con esta canción de Yuri Buenaventura, acompañada de la Filarmónica de Bogotá, los asistentes a la misa en la Catedral Primada de Colombia dieron el último adiós al senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay.
No son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera.
Minutos antes, desde el púlpito, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, recordó los valores en los que creía su esposo, la seguridad y la justicia como pilares para alcanzar la paz en Colombia.
Miguel tenía el corazón más generoso, generoso para amar y para perdonar. En él nunca existió ni odio, ni rencor, ni venganza. Por el contrario, un corazón lleno de amor por su familia y por Colombia, país que amó y por el que entregó su vida.
A su turno, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, aseguró que la guerra que se llevó a su hijo, en tantos discursos políticos, tocó una vez más a su familia.
Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más.
Entretanto, el discurso del expresidente Álvaro Uribe en homenaje a Miguel Uribe Turbay, leído en el Congreso de la República por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, levantó una gran polémica. El exmandatario aseguró que miembros de la Unión Patriótica promovían el secuestro y participaban de órdenes de asesinato.
El mundo debe saber que Miguel era un ejemplo de oposición democrática leal. Él nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato.
7-4. La Unión Patriótica obviamente rechazó estas declaraciones y anunció que adelantarán acciones legales correspondientes, abro comillas, contra quienes insisten en desacreditar las decisiones de la justicia transicional e internacional y en negar lo que la historia ya ha confirmado, un genocidio contra este movimiento. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, desde Bahía Solano, pidió a la ciudadanía no caer en la trampa de los asesinos de Miguel Turbay. El mandatario aseguró que ellos buscan, abro comillas, que nos matemos entre nosotros.
Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos.
7:05. En otras noticias, y sin la presencia del presidente Petro y sus ministros, se instaló en Cartagena el 10º Congreso Empresarial de la ANDI. Bruce McMaster habló de los principales temas que se abordarán.
Uno de ellos es el tema de la inteligencia artificial, el tema del efecto de las redes, el efecto de las redes sociales sobre la sociedad, sobre la democracia. Y vamos a hablar de sostenibilidad y de inclusión.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que los colombianos detenidos por la policía peruana en la isla de Santa Rosa son contratistas del Invías y cumplían con un contrato sobre la ampliación de un muelle en Letiza. Confirmó que uno de ellos ya fue liberado. Y en medio de estas tensiones por la soberanía fronteriza entre Colombia y Perú, el congresista Ernesto Bustamante sugirió que es mejor considerar que Leticia sea parte de Perú. Ahí vamos.
¿Por qué no hacemos que Leticia sea peruana? Y de esa manera podríamos nosotros darle una serie de facilidades a los pobladores de Leticia para que se bañen en el Amazonas. Pero de ninguna manera le podemos nosotros otorgar el Amazonas a Leticia si el Amazonas se ha retirado.
El País América, el periódico global, reseña la revelación de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien confirmó que el Departamento de Justicia ha incautado $700 millones de activos vinculados a Nicolás Maduro en los últimos meses. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que Brasil lanzará una ofensiva comercial global con líderes económicos del planeta para hacer frente a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.
Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul.
Hablé con India, China, Sudáfrica, hablaré con Francia y Alemania y todo el mundo. Si Estados Unidos no quiere comprarnos, le venderemos a otros.
O Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país.
7:07 PM. Soy Diana Calderón. Bienvenidos esta noche al debate. Nos vamos a concentrar en analizar los confusos anuncios de articular los ejércitos de Colombia y de Venezuela después de que el presidente Gustavo Petro expresara su apoyo ante el aumento de tensiones con Estados Unidos, además de la anunciada zona binacional entre Colombia y Venezuela, que establece un marco para la creación de una zona económica compartida, según dice el gobierno, para promover el comercio y las inversiones. Saludo a nuestros invitados, Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de mesa y a la audiencia.
Manfred Grautuf, consultor en temas de seguridad nacional, columnista, máster en defensa y seguridad nacional de la Escuela Superior de Guerra. Gracias por acompañarnos, Manfred.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de mesa, colegas. Gracias y un poco triste por lo de hoy. Gracias.
Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en temas de seguridad. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo especial a mis colegas y a toda la audiencia de Hora 20.
Daniel Mejía, profesor universitario y secretario de Seguridad de Bogotá. También lo saludo. ¿Cómo le va?
Gracias, Diana. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros de mesa y a la audiencia.
Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira. Buenas noches, doctor Aguilar.
Buenas noches, Diana, y un saludo muy especial a los que nos acompañan esta noche.
En segundos voy con usted en una entrevista previa al programa. Antes de entrar al debate, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes por una reflexión luego de que hemos vivido el día de enterrar a Miguel Uribe Turbay, después de escuchar las voces de su padre, de su esposa, de tantos otros, de ver a Alejandro, su niño de 4 años, colocar esa rosa blanca en el féretro de su padre, después de revivir esa violencia que se lo llevó asesinado. Sandra Borda.
Pues Diana, para empezar, una palabra de acompañamiento y de solidaridad a la familia de Miguel Uribe. Yo creo que este trance por el que han pasado muchos colombianos es un trance al que no nos podemos acostumbrar y creo que tenemos todos como sociedad el deber de acompañarlos. Yo quisiera que hubiese querido que el día de hoy esa necesidad de acompañamiento y solidaridad con ellos nos hubiera unido, pero creo que el trabajo fue exactamente el contrario. Se avivaron los discursos de odio, se avivaron las agresiones, se avivó la división. Yo creo que tanto la memoria de Miguel como su familia en este momento necesitan una actitud de mucha más grandeza de parte de nuestras élites políticas.
Daniel.
Un día de mucha tristeza, Diana, de luto. Yo fui compañero de trabajo de Miguel, trabajé con él articuladamente durante 2 años y medio en la alcaldía de Bogotá. Y es increíble retroceder 35 años y volver a ver personas que pierden la vida asesinados por los grupos criminales organizados por culpa de sus ideas políticas, porque este claramente fue un asesinato en medio de una campaña política en donde Miguel estaba haciendo unas propuestas, estaba haciendo oposición al gobierno y estaba planteando unas ideas de país desde una postura ideológica que algunos comparten, otros no comparten, pero que no de ninguna manera merece sacrificar la vida de una persona joven, ni de ninguna persona, por unas ideas políticas.
Jairo.
Diana, yo tengo un sabor amargo de derrota. Los últimos días me ha afectado mucho. Yo tengo una relación personal con Miguel. Lo conocí cuando era secretario de gobierno, el tiempo que tú eras secretario de seguridad. Desde esa época tuvimos una relación especial. Trabajamos juntos en un medio de comunicación y no deja de ser difícil procesar que alguien que estuvo tanto tiempo con uno se vaya de esa manera. Pero también tengo un sabor amargo por lo siguiente. A veces creo que no aprendimos nada de lo que nos ha pasado en los últimos años como país. Eso es como el mito de Sísifo, subir una piedra hasta la cima para verla caer y volver a empezar. Los discursos de hoy, tanto en el Congreso como en la Catedral, demuestran que la capacidad verbal que tenemos todavía para descalificar y poner en tela de juicio la vida y la integridad de quien piensa diferente sigue estando a la orden del día, y esto se va a complicar más.
Manfred.
A ver, yo vi varias cosas hoy lamentables, aparte de perder una persona valiosa, y es ese discurso también avivado de todos los frentes políticos, no solo uno, todos los frentes, tenemos que decirlo con claridad. Y este es el momento. Hay momentos para pelear políticamente, hay momentos para el debate duro, hay momentos para la confrontación fuerte, y hay momentos para hacer silencio. Y yo tengo una pluma dura, y yo lo acepto, pero, o sea, meterse a retuitear, a escribir, y un post del presidente salido de tono, y otro venía, y las redes sociales totalmente incendiadas, eso no ayuda. A lo que necesitamos es saber de dónde provino el asesinato. Hay unas hipótesis, pero este no es el momento tampoco de ponernos a... Hay momentos en que hay que hacer silencio, y este es un momento de silencio. Sí. Y ese silencio, nuestras élites no lo aguantan.
Comparto con usted que este es un momento para guardar silencio, y de pronto en ese silencio encontrar algún tipo de respuesta que le podamos dar a una ciudadanía adolorida, que no tiene las explicaciones suficientes, y que de ese silencio salga solamente algo: justicia, que es lo que creo yo puede ayudarnos a no seguir repitiendo esta violencia que no se acaba. Pues en los momentos en que Colombia habla de seguridad, de paz y de cómo enfrentar esa violencia en las diferentes regiones del país, hemos visto desde el domingo una serie de acercamientos entre Colombia y Venezuela, claramente entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que tiene que ver con 2.341 kilómetros de frontera entre ambos países. Inicialmente, el presidente de Colombia dio la orden a las fuerzas militares de respaldar a Venezuela y de reaccionar ante cualquier operación extranjera en las fronteras. Y voy a leer su trino, porque esto ha tenido unas evoluciones. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó. Este trino es del 10 de agosto, de Gustavo Petro, y esto porque se conoció una orden de la administración de Donald Trump de intervenir militarmente en países de América Latina para enfrentar organizaciones criminales y carteles. A lo que Petro respondió, abro comillas, cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión, y por eso trinó, transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Por otra parte, Nicolás Maduro hizo una propuesta que ha generado más que polémica, y es que las fuerzas militares de Colombia y las de Venezuela se unan. En su programa semanal, sugirió, abro comillas, unir el trabajo de cooperación entre autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Venezolana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Petro dijo ayer que era falso, un invento de los medios, que no ha dado ninguna orden a las Fuerzas Armadas, que lo que se quiere es unir a los ejércitos de todo el continente, que quiere coordinar la lucha contra el narcotráfico, y que ha pedido al director de la policía, al general Carlos Fernando Triana, que la inteligencia, la DIPOL, se articule con todos los países, no solo con Venezuela, no solo con Venezuela. Las reacciones son múltiples y con contrastes. mientras el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, expresa su agradecimiento a Petro por la solidaridad con Venezuela. En Colombia, pues hay una controversia muy grande por estos acercamientos. Por ejemplo, la del gobernador que nos acompaña, Jairo Aguilar, que ha calificado esta propuesta de riesgosa y cuestiona su legitimidad. Gracias, gobernador, por acompañarnos. Y yo empiezo por preguntarle un poco cuál es la situación de seguridad en este momento en los municipios fronterizos con Venezuela desde su departamento.
Gracias, Diana, por este espacio. La preocupación pues no solo la tiene hoy el departamento de La Guajira. Yo creo que todos los departamentos de frontera estamos viviendo las mismas condiciones. Lo hemos manifestado hoy en varias mesas. La última fue la que hicimos con la ex canciller Laura Sarabia. Y hoy las dificultades son muy duras. Hoy prácticamente todos los grupos criminales se pelean los corredores que hoy hay hacia el vecino país. Las dificultades que comienzan, por ejemplo, en la Sierra Nevada, terminan directamente afectando nuestras fronteras. Y hoy tenemos presencia de todos los grupos criminales en la frontera de nuestro país con Venezuela por este tipo de mensajes que llegan desde otro país, cuando nosotros a la fecha no sabemos qué es lo que está pasando del otro lado de la frontera, pues nos preocupa. Y nos preocupa porque desde aquí deben iniciarse unas acciones muy puntuales, y yo lo he manifestado. ¿Por qué no comenzamos nosotros a adelantar unas acciones aplicando, por ejemplo, la 2135, para poder garantizar al menos, Diana, tener una infraestructura digna como la puede tener otro departamento, como la tiene Norte de Santander, para tener presencia de la institucionalidad? Yo la crítica que genero es cómo no podemos nosotros desde acá tener la presencia del Ministerio de Defensa, que desde hace 2 meses la estoy pidiendo para un Consejo de Seguridad, y conocer cuáles son las realidades y las acciones puntuales que está adelantando nuestra fuerza para hacerle frente a la problemática que hoy se tiene, antes de pensar cualquier estrategia, que entre otras cosas hoy no tenemos claro cuál es el papel que cumpliría Venezuela, cuando, así como lo ha manifestado Maduro, de legítimo, nosotros no conocemos lo legítimo que hoy se puede en el marco de una relación que se pueda tener con Venezuela, cuando es un Estado democrático fallido, cuando en palabras del señor presidente lo ha dicho, que no se han presentado las actas, que hay un carácter también de injerencia de otros países, que hay dificultades porque no se le dan garantías a la oposición. Entonces la preocupación que yo tengo es esa, y ya le he manifestado, de no saber qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está hablando, cuando tampoco nosotros como gobernadores de frontera tenemos algún tipo de relacionamiento con gobernadores del vecino país, y ahora mucho menos los elegidos en condiciones que hoy nosotros no conocemos si hay o no un verdadero ejercicio democrático.
Claro, porque digamos que sí se han tenido comisiones binacionales fronterizas en inteligencia, en lo militar, como fueron las comisiones de Colombia y Ecuador en el 2011, como fueron las de Ecuador y Perú en algún momento en los años 90, como fueron también las de Chile y Argentina en muchísimos momentos, pero bajo el escenario de gobiernos democráticos que tomaban decisiones para poder organizar esas cooperaciones transfronterizas como las que se conocen en el Cono Sur. Ahora, yo le pregunto sobre la zona binacional, sobre la cual usted también ha planteado una serie de riesgos en la parte económica. ¿Cuáles son concretamente?
Lo primero, Diana, hasta la fecha es un solo anuncio. Hoy no se sabe qué es lo que está pasando alrededor de la zona económica binacional. Hoy no se tiene un conocimiento claro. En la última reunión que tuvimos con la ministra de Comercio y con el ministro de Interior, pues lo que se quedó era poder presentar en los territorios y dialogar con los distintos sectores cómo poder avanzar en unos objetivos que permitan fortalecer principalmente todos los temas comerciales, y eso implica estar en los territorios. La preocupación que a mí me genera
por ejemplo, es porque no se han adelantado unas acciones muy puntuales para atender, por ejemplo, en las condiciones en que los departamentos de frontera estamos atendiendo a la población migratoria. Nosotros tenemos alrededor de 158 mil migrantes, Diana. Seguramente esto va a ser más complejo por las políticas migratorias que hoy se tienen en Estados Unidos, en Panamá, y seguramente van a pernoctar más población migratoria, especialmente en el departamento de La Guajira. Y no se habla, por ejemplo, de cómo se le va a pagar a los hospitales para poder atender a la población migratoria cuando hoy tenemos una deuda de error de alrededor de 170 mil millones de pesos, o cuando el departamento de La Guajira atiende en su sistema educativo alrededor de 45 mil niños migrantes. Entonces, estamos pensando en una zona económica especial cuando hay unos problemas reales que todavía no se han podido atender. El departamento de La Guajira tiene el asentamiento migratorio más grande al aire libre, ahí en la pista, 13 mil migrantes, y no hemos adelantado una sola acción. Yo creo que antes de pensar en todo este tema, cuando todos los sectores hoy están golpeados en sus temas económicos y no se ha podido adelantar una acción real, efectiva, como yo he planteado, porque la normatividad no lo permite a través de la aplicación de la 2135 y no lo hemos podido lograr. Sí. Entonces, ¿cómo hoy nos venden una idea de una zona económica binacional cuando no hemos sido ni siquiera capaces de atender unas condiciones humanitarias?
Gracias, gobernador, por estar con nosotros para el panel. Y empiezo, Sandra. ¿Qué hay detrás de esta propuesta? ¿Es una invitación a la cooperación? ¿Cuáles son las intenciones de plantear esto? ¿Cómo entender la respuesta de Petro? ¿Y qué límites constitucionales existen en Colombia para uno analizar una alianza militar con otro país?
Pues Diana, yo empezaría por decir que el principio de la acción militar que sobrepase las fronteras de lo nacional no es nuevo. Sí, a organizaciones criminales transnacionales se las combate transnacionalmente, y parte de la debilidad que hemos tenido siempre es que esas organizaciones son fantásticas a la hora de cooperar, a la hora de construir vínculos transnacionales, y mientras tanto los gobiernos y los estados experimentan muchas más dificultades a la hora de lograr trabajo conjunto. Y recuerdo además que uno de los objetivos grandes que se persiguió cuando se creó UNASUR era justamente intensificar los lazos en materia de seguridad y de defensa, con el objetivo, entre otras cosas, de potencializar o de mejorar la capacidad de los estados latinoamericanos de combatir el crimen organizado, que hoy tristemente no es solamente la realidad de Colombia, sino es la realidad de la gran mayoría de los países de la región. Dicho eso, y además teniendo en cuenta que en el pasado con otros gobiernos venezolanos hemos construido comisiones binacionales fronterizas encargadas de los temas de seguridad en la zona de frontera, que son tremendamente útiles a la hora de, digamos, no de adelantar operaciones conjuntas, pero a la hora de diagnosticar problemas en la frontera y buscar resoluciones más efectivas. Finalmente, en la frontera la comparten dos estados. Dicho todo esto, creo que en esta situación particular hay unos desafíos que yo no considero son fáciles de superar. El más importante de todos, y seguramente los compañeros de panel señalarán varios, el más importante de todos, creo yo, es la ambigüedad, por ser generosa con el término, del gobierno venezolano frente a las organizaciones armadas ilegales en Colombia. Si uno supiera que tiene en el gobierno venezolano y en las Fuerzas Armadas Militares venezolanas un aliado incondicional de la lucha contra las organizaciones criminales y contra las organizaciones insurgentes colombianas, creo que ahí tendría un voto de confianza que permitiría, digamos, avanzar más en ese proceso de articulación del que habla el presidente Petro. Pero ese no es el caso. Sí, yo creo que ya no es un secreto para nadie que el trabajo casi conjunto y el nivel de articulación enorme que existe entre el oficialismo venezolano y el ELN nos da motivos suficientes para dudar de la capacidad que tengan las fuerzas militares venezolanas de ayudarle a Colombia en la lucha contra el ELN.
Bueno, la noticia hoy de la incautación de que acabo prácticamente de contarles.
Sí.
De los bienes de Nicolás Maduro por incautados 700 millones de dólares
y
de activos.
Y ni hablemos de la gestación del cartel de los soles y de la vinculación de las Fuerzas Armadas con las organizaciones criminales. Entonces, en un nivel de involucramiento tan grande del gobierno y del Estado venezolano con estas formas de delincuencia y con estas formas de insurgencia, yo creo que son más los problemas que nos trae las famosas formas de trabajo conjunto o de articulación, como la quiera llamar cualquiera de los dos presidentes, son más los problemas que nos traen que las soluciones que nos proponen.
Manfred.
Sí, yo digamos que un poco complementando lo que está diciendo la profesora Sandra Borda, yo vi de cerca un trabajo de las Combifront. Combifront eran unas comisiones, sí, de cooperación militar.
La que estaba mencionando, ajá, hace poco, sí.
Correcto. Y yo en algún momento, cuando estaba en el comando de las fuerzas militares, vi un trabajo, digamos que intento hacer un trabajo con Venezuela, eso fue hace mucho tiempo, y realmente eso era desastroso. Desastroso en todos los sentidos, y uno ahí percibía la influencia, por ejemplo, de asesores cubanos dentro del ejército venezolano. Bueno, en fin, los que mandaban eran ellos, porque yo lo vi de primera mano. Y dicho eso, lo anuncio de algo más, es que en Venezuela sucedió una cosa muy particular, y es que el crimen organizado generalmente captura al gobierno. Aquí fue al revés. Aquí el gobierno capturó al crimen organizado y trabaja para su servicio. Es decir, todas las organizaciones son parte de una gobernanza criminal, que es lo que se volvió Venezuela. Es un gobierno que está que es el mismo crimen organizado dirigiéndolo. Y eso ya es muy grave, porque entonces el ELN es una guerrilla, es así, binacional, que se parece, pero guardando las proporciones, no es igual a Hezbollah, por todo lo que es Hezbollah, con su parte ideológica, pero tiene un parecido, porque Hezbollah se ubica en el sur del Líbano y trabaja, no es el gobierno, pero sí es el gobierno. Más o menos, con el ELN pasa algo similar, guardando las proporciones. Es una guerrilla que está amparada por el gobierno, se mueve entre frontera y va por toda esa zona del Catatumbo, y entonces ahora se les ocurrió la maravillosa idea de pensar que vamos a hacer una zona militar donde sería maravilloso para el ELN estar ahí. Y esto a las fuerzas militares no les provoca ninguna gracia, porque es que el gobierno venezolano es hostil al gobierno colombiano, no de hoy, no al gobierno, al Estado colombiano, y no es de hoy, es de hace muchísimo tiempo. Nuestras compras militares de altas capacidades han sido por el gobierno venezolano. No, la compra de los CAFIR, por no ir, fue por eso. La compra de las fragatas fue por eso. Entonces, pues hay que tener cuidado. Una cosa es una cooperación como la que estaba planteando la profesora Sandra Borda, y otra cosa es abrirle una ruta de tránsito para influencia de actores criminales y aparte actores externos que hay también en la zona, que vienen caminando.
Daniel.
Diana, yo suscribo y me alegra que Sandra y Manfred hayan dicho esto antes. Y el mecanismo de articulación de fuerzas militares y de policía en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ya existe. Se llama la Estrategia Orión. Es una estrategia, claro, que planteó la Armada Nacional desde el 2018. Ahí empezaron con 8 países. Hoy tiene 62 países de los 5 continentes, en donde hay cooperación no solo en materia de operaciones contra el narcotráfico y los grupos criminales organizados, sino cooperación en materia judicial y de inteligencia, que al presidente Petro como que se le infla la boca hablando de la DIPOL, cuando lo único que ha hecho es desarticular la capacidad de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Hay 3 países de Latinoamérica que no hacen parte de la Estrategia Orión: Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué Venezuela no se suma a una estrategia que ya ha dado resultados, que hay cooperación judicial, cooperación en operaciones, cooperación de inteligencia, y que ha dado resultados muy positivos en la lucha contra el narcotráfico, en materia de incautaciones, de interdicción, de lucha contra las finanzas criminales? Entonces se pregunta uno, ¿para qué crear? Y aquí me sumo a las dudas que plantea Sandra. Genera suspicacias de por qué esta plantear una unión entre los ejércitos y las fuerzas militares y de policía de los dos países. ¿Para qué? Para que someter a las fuerzas militares y de policía de Colombia a las órdenes de los cubanos y las fuerzas militares venezolanas, que claramente son parte de un cartel de narcotráfico, no tiene sentido. Y esto no se limita solamente a la convivencia entre el ELN y el gobierno venezolano. Allá está Iván Márquez. Y allá, por allá se pasan todas las personas que traicionaron el acuerdo de las FARC, de las FARC con el gobierno, están allá protegidos por el gobierno venezolano. Esto no se limita simplemente a una cooperación entre el gobierno venezolano, las fuerzas militares venezolanas y el ELN, sino también las disidencias de las FARC. Esas personas que traicionaron lo que firmaron las FARC con el gobierno colombiano del presidente Santos.
Vamos a hacer una pausa y ya viene Jairo Libreros. ¿Qué?
Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 tratando de analizar esta propuesta de articulación de los ejércitos de Colombia y Venezuela contra el narcotráfico y contra cualquier intervención de los Estados Unidos contra los carteles, como se anunció por parte del presidente Trump. Pero que además el presidente de la República, Gustavo Petro, después dijo que no se trataba solo de Venezuela, sino de la ampliación de una cooperación y de una articulación con los ejércitos de todo el continente. Sin embargo, como acaba de decirlo Daniel, pues esa estrategia de articulación, ese mecanismo existe y existe desde 2018 y vincula a todos los países, menos a los países donde hay dictaduras. Con lo cual, lo nuevo entonces sería sumar a Venezuela, a pesar de tener un ejército con un problema de corrupción, en un ejercicio de articulación para la seguridad. Jairo Libreros.
Diana, yo tengo una mirada muy crítica si uno se concentra en el juego de frases, especialmente en la cobertura que se hace de Venezuela. No se habla precisamente de articulación. Se habla de unificación, de unificación de ejércitos. Y este es un tema viejo en la historia de la seguridad y aquí hay dos puntos que yo quiero traer a la mesa. El primero de ellos es que este tema es un viejo anhelo de la inteligencia cubana. Fidel Castro en sus momentos...
Unir a las fuerzas militares, todo es unificación.
Sí, todo es unificación. No es, la palabra exacta no es articulación, es unificación. Fidel Castro cuando estuvo en Chile en el 71 lo recibió Allende. Y él lanzó la última propuesta de unificación de ejércitos que ha existido, salvo la que acaba de presentar Maduro, en donde buscaba que todos los ejércitos tuvieran no solamente la misma doctrina, sino que fuera un trabajo compartido por las Américas. Ese trabajo de la inteligencia cubana es muy, muy peligroso, porque en Venezuela la soberanía en términos de seguridad y defensa nacional no está en la fuerza bolivariana, sino está en el G. Dos, la inteligencia cubana. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta un tema que tampoco es menor. Aquí no estamos hablando de un tema de política militar, estamos hablando de un tema realmente de seguridad, porque lo que se busca es comprometer la soberanía nacional colombiana. Porque cuando un ejército de un tercer país tiene injerencia, no solamente en la toma de decisiones, sino en el control territorial, que es la idea básica que presenta el señor Maduro, que la respalda Diosdado Cabello en un famoso programa que se llama Con el Mazo Dando, donde la explico punto por punto, es unificación. Esto no tiene antecedentes en América Latina, es un tema que ha sido muy estudiado. Hay un capítulo fabuloso en El Arte de la Guerra, Sun Tzu explica lo perverso que es esta iniciativa y muchos autores lo han trabajado. Creo que esta es un anzuelo que no sé si se lo tomó por completo el presidente Petro o el presidente Petro hace parte de ese trabajo. Porque esa idea de pensar que unas operaciones internacionales a cargo de Estados Unidos en contra del crimen transnacional organizado afectan la soberanía nacional, esas son ideas del siglo pasado, antes de la globalización. Entonces yo creo que desde el punto de vista de seguridad y defensa nacional es un despropósito, no se puede sacar adelante en términos militares.
Y digamos que esto surge, y me lo hizo, me lo planteó la doctora Sandra Borda, a la que le voy a preguntar, todo esto es una estrategia relacionada con los anuncios norteamericanos, con Estados Unidos, ¿o no, Sandra?
Sí, la coincidencia no es gratuita. No es cualquiera, yo creo que aquí hay una sensación.
Es un mensaje.
Mucha gente asegura, pero además, Diana, es que hay un hecho que yo creo que ya es importante asumir, y es que Venezuela desde hace algún tiempo viene concibiendo al ELN como parte de su sistema de defensa en el caso de un eventual ataque o de una eventual invasión de Estados Unidos. Que hasta la semana pasada todo el mundo decía, bueno, pero ¿a quién se le va a ocurrir? Estados Unidos no tiene eso en la cabeza.
Claro, pero ahorita
hasta
hay
que,
una recompensa de 50.
Pero adicionalmente sale esa filtración del New York Times, que es una directiva, además es una directiva secreta, no es una directiva pública, una directiva secreta en la que el gobierno de Estados Unidos se compromete a involucrar a las fuerzas militares en el combate contra las organizaciones narcoterroristas, vuelve a utilizar el término narcoterrorismo, y esto lo hace después de que salen los anuncios que usted está mencionando de Maduro y el cartel de los soles y el involucramiento de todas estas, de todo el oficialismo venezolano como parte de ese movimiento narcoterrorista. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Venezuela? Venezuela lo que está tratando es de traer a bordo tanto a la legalidad como a la ilegalidad colombiana, tanto al ejército colombiano como a esta suerte de retaguardia que se en la que se convirtió el ELN, con el objetivo de no tener que enfrentar individualmente la eventualidad de un ataque de Estados Unidos. Y fíjese que la última vez que discutimos esto, que fue en la época del famoso cerco diplomático hace ya bastantes años, la gran preocupación que tenía Venezuela en ese momento era que Colombia se sentía y se percibía como un colaborador de la iniciativa de Estados Unidos. Hoy el panorama es muy distinto. Muy distinto. Entonces, creo que parte, digamos, este fenómeno no se puede entender por fuera de esa dinámica triangular de relacionamiento entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela.
Y es que si uno analiza lo que ha ocurrido con México y que es noticia hoy, pues la reacción es totalmente distinta. Fíjese usted que hoy incluso el gobierno de Claudia Sheinbaum entrega 26 capos al gobierno norteamericano.
Sí, creo que la negociación que está haciendo México con Estados Unidos
merece un programa completo, ¿no?
Sí, eso es una cosa muy impresionante.
Vale, Manfred. Gracias, Diana. Y yo voy a seguir como en la misma línea, voy a ampliar un poquito más el foco de lo que acaba de decir la profesora Aborta. Y es que Estados Unidos, con esas directivas que ella acaba de denunciar, que están perfectamente escritas, es el foco ahora. Hace 15 años, 20 años, el foco era el terrorismo islámico. Uh-huh. Era la seguridad nacional del terrorismo islámico y hasta Hollywood participaba en eso. Hoy no, hoy el foco de la seguridad nacional es el narcotráfico. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque ahora ya no es el enfoque sobre líderes de Hamas o líderes de Hezbollah, que están muy golpeados. Ahora el foco es en el narcotráfico, y eso es directamente América Latina. Y eso, y hay varios mensajes más. Que a uno le coloquen 50 millones de dólares, que es el doble de la recompensa por el hombre más buscado del mundo, que fue Osama Bin Laden, pero ahora es sobre un presidente activo de un país. Eso es grave. Y uno puede decir, no, es que Donald Trump es un tipo inestable. Sí, es un tipo inestable, eso no lo podemos negar. Pero cuando Donald Trump empieza a hacer silencios estratégicos, hay que ponerle cuidado. Él es muy, digamos, hace mucho ruido en ciertos temas, pero cuando hay silencios, eso hay que tenerle cuidado, porque el estamento de defensa de Estados Unidos, hay cosas que es serio, y esto es serio. A mí me lo preguntaron hace unos días, y esto es serio, esto no es cualquier elemento por lo que puede darse, porque esa recompensa, y el profesor Mejía, que es un experto en teoría de juegos, es coloca una recompensa y alguien dentro del régimen puede traicionar, y en este momento deben estar muertos del susto de que haya algo, se desgrane y por ahí empiece a haber la caída. Es como empezar a bajar. Ahora, yo no creo que mañana haya una invasión, no creo.
Yo tengo unas preguntas acá sobre este tema, entendiendo el contexto y entendiendo hacia dónde van. Y es, ¿cuáles son los límites constitucionales que existen en Colombia para una alianza militar con otro país? Cualquiera que fuera. Pues me imagino que con una dictadura, pues los límites deberían estar más claros y no necesariamente habría que releerlos. Pero ¿cuáles son? ¿Qué papel juega el Congreso colombiano en una decisión de esa naturaleza?
En lo que advirtió o amenazó el presidente Petro, diciendo que si llegase a haber alguna operación de Estados Unidos contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, porque esa alusión es clara, le daba la orden al gobierno, a las fuerzas militares de Colombia a defender el régimen venezolano. Eso es claramente inconstitucional.
Ahí sí no fue ambiguo, ni lo ha transformado, ni nada. Sí.
Eso no lo cambió.
En eso no reculó. En lo que sí reculó,
la
y usted
frase
lo leyó
que no
ahora,
reculó, recuérdela.
Exacto, que ante un eventual ataque de Estados Unidos, los una intervención de Estados
hermanos.
Unidos,
ese y fue entonces, el trino que leí.
Y entonces le daba la orden a las fuerzas militares y de policía a defender a la dictadura venezolana, en eso no reculó. En lo que sí recula hoy, que usted lo leyó, Diana, al principio, es en la unión de los ejércitos, etcétera, en la zona de frontera. Yo no sé si esto es producto de alguna reunión a puerta cerrada con el ministro de Defensa, con el general Pedro Sánchez.
Que el general Pedro Sánchez nos dijo a nosotros que no habían recibido ninguna orden de ese tipo. Y es más, fue más allá. Prácticamente dijo que era imposible que una orden de ese tipo fuera dada.
Claro. Y yo me imagino al almirante Cubides, al general Cardoso, al general Triana y al almirante Rosso diciéndole, como debe ser a puerta cerrada al presidente de la República, usted no nos puede dar la orden de salir a meternos a defender un régimen dictatorial en Venezuela producto de una agresión de Estados Unidos. Eso no, esa orden no, no la puede dar. Puede que no se lo hayan dicho directamente, pero le mandaron el mensaje de que esa orden no se la da, no se la pueden dar, y por eso quizás el presidente no quiere buscar una confrontación abierta con las fuerzas militares. Y entonces habla de
la articulación con otras naciones. Uh-huh. New York Times dice, no solamente se filtró pues esa circular que usted decía, sino que frente a la propuesta de Maduro la reacción fue muy grande, porque dijo que la propuesta busca no solo blindar la frontera, sino también consolidar una alianza política que desafíe la influencia de Estados Unidos en la región, a lo que usted se refería.
Así es. Diana, yo creo
con
que
el subsecretario de Estado, perdón, Jairo, en Colombia.
Landau. No, claro, exactamente.
Sí. Diana, yo creo que aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Una alianza con una dictadura sí se puede hacer. Legalmente se puede hacer. No hay una sola línea en jurisprudencia del Consejo de Estado o de Corte Constitucional del 91 a la fecha que establezca un límite sobre ese particular. Caso distinto es la toma de decisiones de Colombia frente a las dictaduras. El único país en América Latina que no ha suscrito alianzas con dictaduras es Colombia. El antecedente es muy claro y está estudiado y también hace parte de temas de sentencia, pero no para limitarla. Colombia no quiso apoyar una alianza militar con Argentina cuando se dio el caso de Malvinas, con un argumento claro y preciso expuesto por el señor Lemos Simons, que el gobierno que estaba en Buenos Aires no era democrático. Esa es la decisión más fuerte que se ha tomado. Ahora, yo insisto en algo, el tema no es solamente una alianza, el tema es la unificación. Cuando
claro,
uno habla de unificación...
Aquí, mire, legalmente lo que se dice es que claro que se pueden hacer este tipo de articulaciones con la finalidad de defender soberanía, independencia e integridad, sí. Y esto excluye la posibilidad de unificar ejércitos. También que la soberanía es un principio fundamental. Ningún acuerdo puede obligar al Estado a adoptar medidas contrarias a su estructura constitucional.
La unificación no se puede, y el tema es mucho más sensible.
Y los tratados se aprueban por el Congreso, ¿no?
Y el tránsito de tropas tampoco se puede.
El tránsito tampoco.
Sin aprobación del Congreso.
Sí, pero cuando uno habla... Bueno, voy a dejar el tema del tránsito por fuera. La unificación no se puede, porque en el tema de la fuerza pública hay que tener en cuenta algo. Es un tema que hace parte de la esencia de la Constitución. Es un tema que ni siquiera por una reforma que le permitiera a la fuerza pública tener otros componentes en su definición se podría realizar, porque desdibujaría por completo el concepto liberal de la Carta del 91. No se puede unificar.
Y una cosa más, Diana, que yo quisiera aportar ahí, y es la siguiente. Es que nos está metiendo en un problema grave el presidente Gustavo Petro a todos. Porque es que en 15 o 20 días va a salir el informe de drogas ilícitas de la Casa Blanca. Y eso no va a salir bien.
Claro, es que por eso el escenario
no va a salir bien.
Es completamente frente a los Estados Unidos. Y ahí venía que esto arranca primero con el anuncio y la firma por parte del señor Saade de una zona binacional, sobre la cual Sandra quería preguntarle. Si esa zona binacional puede uno... unificar estos discursos, podría uno pensar que todos estos anuncios, mensajes de imposibilidad real de materialización están relacionados.
Pues Diana, si uno lee ese famoso memorando de entendimiento que finalmente terminó por hacerse público, en el que se determinan las reglas del juego de la zona binacional, se da cuenta de varias cosas. Primero, en general, digamos, los memorandos de entendimiento no son vinculantes, esos son como unas cartas, un poquito más que una carta de intención, pero eso no obliga a nadie. Y ese memorando de entendimiento en particular no contiene elementos relacionados ni con cooperación de fuerzas militares ni con temas de seguridad de ningún tipo. O sea, estos son dos dinámicas totalmente distintas. Lo de la zona binacional es
fue el 17 de julio.
Sí.
Y esto fue ahora el.
Esto es reciente,
10,
y hasta donde sabemos no hay nada escrito sobre esto.
No, pero la zona binacional se refiere a infraestructura, comercio, sí, y proyectos
así
fronterizos.
Así es. No tiene ningún componente en materia de seguridad. Lo que sí dice, y yo creo que a eso hay que prestarle mucha atención, es que lo que va a pasar de ahí en adelante es que se van a configurar unos grupos de trabajo binacionales con miembros de los dos gobiernos, en los que se van a poner a andar zonas de cooperación adicionales a las que menciona el memorando. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner cuidado cuál va a ser la dinámica de esa negociación, quiénes van a ser parte, y además a ver si se pellizca un poquito la Comisión Segunda del Congreso, que tiene como función
monitorear y hacerle seguimiento a los temas de internet, de comportamiento internacional de Colombia, para hacerle un poco de contrapeso a eventualmente los acuerdos que se puedan lograr allí. Pero déjeme añadir una cosa sobre la conversación que estaba teniendo con Jairo, porque yo creo que además el tema de la unificación, además de, digamos, de encontrar barreras legales, tiene una barrera que yo creo que es mucho más profunda, Diana, y es que en general los países en el sistema internacional no tienden a hacer acuerdos de cooperación con dictaduras, por una razón fundamental, y es que las dictaduras no son socios confiables. Las democracias tienen una virtud enorme, y es que tienen sistema de pesos y contrapesos. Si usted tiene un ejecutivo y de controles, si usted tiene un ejecutivo que no quiere cumplir con el acuerdo, tiene un montón de actores que están en condiciones de presionar al ejecutivo para que cumpla su palabra. Una dictadura es el actor más volátil que usted se puede encontrar en el sistema internacional. Entonces no es recomendable para hacer ni acuerdos militares, ni acuerdos comerciales, ni de ningún tipo, porque no funcionan. Faltan a la palabra automáticamente porque usted queda sujeto a la voluntad y al modo en el que se despierta el dictador de turno para ver si sigue o no sigue la palabra de los acuerdos. Entonces, digamos, el problema no es Venezuela. Nosotros deberíamos tener formas de entendimiento con Venezuela estructurales, además eficaces, porque tenemos un volumen de relacionamiento
en términos de migración y de comercio.
Pero montones de temas tenemos de por medio. El problema es que el gobierno de turno no es un socio confiable para Colombia en este momento, para nadie. ¿O cuál país latinoamericano estamos escuchando en este momento que esté planteando que quiere profundizar sus formas de cooperación y sus acuerdos con Venezuela? Ninguno, ninguno. Y pasa a lo largo y ancho del mundo.
Abrimos un frente de pelea con Perú y un frente de acercamiento con Venezuela.
Exacto. Uh-huh. Exactamente.
Exacto. O sea, es en ese punto, o sea, ¿cómo es posible? Y lo acaban de mencionar. O sea, siempre hemos tenido una relación tensa con Venezuela. Las fuerzas militares tienen una relación, o sea, son muy reacios a todo por muchos motivos. Con Perú, la última vez que tuvimos un problema fue en 1930 y nunca más volvimos a tener problemas. Tenemos una muy buena relación. Aquí los militares peruanos vienen a hacer cursos en la Escuela Superior de Guerra y demás. ¿Qué hacemos buscando lo que no?
No, que eso no quiere decir necesariamente que el reclamo no sea legítimo.
Puede ser que sea justo, pero legítimo, no, pero ¿no? No es el momento de entrar en ese
frente
tipo de
ese
cosas.
Frente a ese punto, Sandra, amplié ese argumento que
yo aquí anunciar. Sí tengo, o sea, yo puedo entender por qué la gente piensa que esto es una cortina de humo del gobierno, porque digamos es
por
un gobierno.
El momento en que pasa.
Pero además es que lanza cortinas de humo todos los días, claro. Entonces pues con razón todo el mundo dice, bueno, aquí vamos con la siguiente, pero ese problema con Perú tiene un trayecto muy largo, Diana. O sea, los funcionarios encargados del tema de soberanía territorial de la Cancillería le vienen advirtiendo a los cancilleres de turno desde hace aproximadamente 15 años que estamos poniendo en riesgo la soberanía territorial y el acceso al Amazonas en esa zona en particular. Entonces, también es un problema de un descuido enorme. Yo entiendo políticamente, digamos, el momento para iniciar la conversación es un momento muy difícil, pero también es como Colombia tiene un problema en su relacionamiento y en materia de soberanía territorial que es increíble, o sea, nos da pena. ¿Sí? Entonces no queremos molestar a los otros, no queremos entrar en confrontación, y mientras hacemos eso, mientras nos las damos de educados y de tratar de no incendiar las cosas, lo que viene pasando es que Perú ha estado incentivando la ocupación de la isla esta Santa Rosa, y ya todo el mundo dice, bueno, si todos los que viven en la isla son peruanos, claro que son peruanos, porque el gobierno peruano ha estado incentivando la ocupación y el gobierno colombiano se ha sentado a mirar los toros desde la barrera como si eso no tuviera nada que ver con ellos. Entonces yo creo pues que el reclamo
tan delicado
legítimo,
como eso,
es muy
necesita
delicado.
De una diplomacia
técnica. Claro. Es que no hay técnica.
O sea, es que en serio nos estamos corriendo el riesgo de que Leticia, que es una ciudad ribereña y de acceso al Amazonas, pierda el acceso al río Amazonas.
Ya lo han dicho
ese
técnicos,
es el riesgo
ya lo han
que estamos
dicho
corriendo.
Expertos, profesores que están allá en Leticia, del campus de la Universidad Nacional.
Volviendo al tema que nos ocupa.
Diana, hay una frase que a mí me encanta. Le temo a los griegos, inclusive cuando traen regalos. Y ese memorando está envenenado. Sin duda uno mira el tema legal y existen instrumentos que permiten hacerlo, pero yo creo que sí hay un trabajo coordinado. Cuando se presentó el memorando, cuando se filtró, la reacción de la Presidencia de la República, y no han borrado, lo cual me ha llamado la atención, el pronunciamiento, Gustavo Petro incluyó el tema de policía y de fuerzas militares para un trabajo conjunto e incluyó algo que no hacía parte inicialmente de lo que conocimos o que conocemos hoy como el memorando, y es incluir al Catatumbo, porque era el norte de Santander, uh-huh. pero la parte que le metió Petro fue el Catatumbo en temas de seguridad, con participación conjunta entre policía y fuerzas militares. Si uno mira la noticia del día, aparece el párrafo publicado en la página de la Presidencia de la República. Desde ese punto de vista, yo creo que aquí sí hay un trabajo coordinado entre lo que es la afirmación de unificar y el memorando de la zona binacional. Y creo que hace parte del clamor la necesidad de un trabajo conjunto. Es más, hoy día tenemos herramientas como las dos leyes de frontera de Colombia y Venezuela, son casi plagios. Permiten trabajar conjuntamente el régimen municipal, el régimen departamental, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana permiten trabajos conjuntos, pero no es articulación perversa en donde los protagonistas terminan siendo la policía y las fuerzas militares en un trabajo conjunto de unificación para proteger la soberanía conjunta de dos países en una zona fronteriza. Por eso, para mí, es muy peligroso.
Diana, yo creo que mi lectura de esto es que el presidente ya está anticipando, ya está descontando que en 15 días se viene la desertificación.
Sí, eso es seguro.
Entonces es como el estudiante que está a punto de entrar a matrícula condicional que se une con los vagos y los echados del colegio para envalentonarse y pelear contra las directivas.
Esa es la analogía, perfecto.
Entonces, de alguna manera, el presidente ya está descontando que le llegó la desertificación. Esto, como lo hemos discutido en otros programas, tiene consecuencias. No es simplemente una palmadita diplomática que usted está haciendo las cosas mal. Esto tiene consecuencias en inversión extranjera en Colombia, en los votos que los representantes del gobierno de Estados Unidos hacen en organismos multilaterales en lo que tiene que ver con préstamos para Colombia, y una cantidad de restricciones de turismo y de tratados de restricciones al comercio internacional con Colombia. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el presidente Petro de envalentonarse contra Estados Unidos es porque ya está dando por descontado que viene la desertificación en su último año de gobierno, con unos costos altísimos en materia diplomática, de comercio internacional, de restricción a viajes y turismo, que le va a costar mucho al país, ¿no? En lo que nos está metiendo el presidente Petro, producto de esa envalentonada, le va a costar muchísimo en materia política, económica y social al país.
Yo simplemente, o sea, complementando al profesor.
Se nos
Daniel
acabó
Mejía,
el tiempo, sí.
Era simplemente que sí. Nos puede meter unas sanciones económicas aparte con aranceles. Podría venirse.
Ya están anunciados. Gracias a ustedes por estar con nosotros.